El tema de esta noche, como siempre, tiene que ver con la realidad que llamamos Dios. Lo titulamos Seréis reunidos uno por uno. Esta noche espero hacer una imagen muy práctica. No te avergüences de tu propio testamento a nuestro Señor, porque nuestro Señor, en lo que a mí respecta, es nuestra maravillosa imaginación humana. Si has experimentado y lo has demostrado, entonces no te avergüences sin importar lo que el mundo diga para contarlo. Acabo de citar el capítulo 1 de 2 Timoteo, no te avergüences de nuestro testimonio de nuestro Señor. Si lo has demostrado en rendimiento, ¿qué importa si todo el mundo lo niega? Dígalo, porque lo que usted y yo sabemos por experiencia lo sabemos más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo, si lo sabemos por experiencia. Así que no dudes nunca en contarlo. De hecho, el individuo que realmente ha experimentado la palabra de Dios no puede eludir la responsabilidad de comunicar su significado a los demás. Simplemente no puede hacerlo. Debe contárselo a todo el mundo por la sencilla razón de que somos uno solo. Solo hay un ser en este mundo y a ese ser, cuando uno despierta, lo llaman Jesús el Cristo, el único ser en el mundo. Así que te pones a prueba a ti mismo, no a otro, sin probar a otro, poniéndote a prueba a ti mismo. No hay otro. Y cuando te pones a prueba y lo demuestras en tu desempeño, entonces, como no hay otro, lo compartes con todos los seres del mundo. El Antiguo Testamento es simplemente una serie, la más maravillosa serie permanente de estados por los que tú y yo pasamos. El Nuevo Testamento es su cumplimiento. El viernes pasado por la noche les pregunté quiénes estaban aquí para leer el capítulo 13 de Un Reyes. Espero que lo hayas hecho. Espero que lo leas seriamente y lo consideres. Si no estuvo aquí, y hay alguien esta noche que está aquí por primera vez, o tal vez no estuvo aquí el viernes pasado, permítame brindarle lo más destacado. Y he aquí, vino un hombre de Dios de Judá y vino con un mensaje. El mensaje era la destrucción de aquello que no era fiel a Dios. Adoraba a dioses falsos, era el altar de Betel, la casa de Dios. Pero se le dio una cierta condición, no debe comer pan ni beber agua en el área donde vino a pronunciar esta profecía, y no debe regresar por donde vino, no debe. En la historia fue engañado por un espíritu falso, y comió del pan de aquella zona y bebió del agua. Entonces el profeta que había recibido el mensaje falso le dijo, por haber desobedecido la palabra del Señor tu Dios, no volverás al sepulcro de tus padres. En otras palabras, moriría en el camino de regreso. Y se cumplió. Lo mataron en el camino de regreso. Cuando lees eso te preguntas, ¿de qué se trata? Permítanme compartir con ustedes de qué se trata, porque lo he experimentado en su estado positivo. No comí ni bebí en el lugar donde fui enviado a dar un mensaje, y regresé a la tumba de mi padre. Si no lo hacéis, no podéis volver a la tumba de vuestro padre. Así que déjame compartir contigo este extraño y maravilloso misterio. Si no lo has tenido, lo tendrás, porque solo hay un ser en el mundo y ese ser es Dios, y tú eres Dios. Estás desempeñando todos los papeles del mundo, y estos están colocados como una carrera de obstáculos y tú y yo pasamos por ellos, llegando hacia el fin último que es el despertar de Dios, eso es todo. Comienzas como Dios, el camino es Dios, el fin es Dios, no hay nada más que Dios. Bueno, aquí, tal vez hace 10 años, vi lo que no debería ver si prevaleciera la razón, porque estoy viendo el interior más maravilloso de un edificio fabuloso. La conciencia siguió a la visión y entré en la visión que contemplé y exploré. Entonces vi a dos señoras y les dije, «Señoras, esto es un sueño, esto es una visión». Tenían miedo. Estaban asustados porque para ellos ese mundo no era una visión, era real y este era sólidamente real. Sin embargo, sabía que el origen era una visión, y debido a que todos los fines son fieles a los orígenes, si el origen era una visión, el fin es una visión. Entonces les dije que todo este vasto mundo es un sueño y yo soy el soñador del sueño. Pues tuvieron miedo, se asustaron y se alejaron lo más que pudieron de mí, y luego, cuando se perdieron de vista, prácticamente echaron a correr. No comí su pan. Comer del propio pan es creer en las propias creencias. Me dijeron que lo que dije no era cierto. Fui inflexible. Lo creí implícitamente porque lo vi. Comenzó como una visión, el final debe ser una visión. Así que no me desvié de su comportamiento y, por lo tanto, no comí de su pan. No bebí el agua de su verdad, porque creían que vivían en un mundo sólidamente real como este es real. Y no volví por donde vine. ¿Cómo regresé? Entré en ese mundo cuando subí a este escenario esta noche. Subí a este escenario esta noche, así fue como entré en ese mundo. Pero no regresé caminando desde ese punto en el espacio hasta donde estaba en mi cama. Así volví, otra visión. Muchos años antes, me encontré en un sueño y sabía que era un sueño, pero lo prolongué hasta que llegué a un objeto de papelería. Era un enorme pilar hundido en el mar, un pilar de aproximadamente --, de diámetro y sentí que si podía sostenerlo, es estacionario, no es un objeto móvil como un animal o algo así, digamos un hombre, simplemente estaba estacionario, si podía sostenerlo y no soltarlo, podría probarme a mí mismo lo que interiormente sabía. Sentí que si en un sueño podía sostener un objeto y no soltarlo y despertarme, despertaría en el sueño. Me encontré en el agua y allí estaban estos pilares arrojados al mar. El puente que antiguamente sostenía desapareció, pero los pilares quedaron. Y lo sostuve, no lo solté, y me desperté, y desperté en mi sueño. Estaba tan despierto como lo estoy ahora en esta habitación. No estoy más despierto ahora en esta habitación que cuando sostenía este pilar. Y supe que ese sentimiento era el secreto, si pudiera tocarlo. Y luego la memoria volvió. Regresé al capítulo 27 del Génesis. Estas historias fantásticas, los imperios van y vienen, pero la verdad de la palabra de Dios permanece para siempre. Isaac es ciego y le dijo a la voz que escuchó, «Acércate, hijo mío, suenas como mi hijo Jacob, acércate». Entonces Jacob se acercó. Él dijo, «¿Quién eres?». Y Jacob respondió, «Yo soy tu hijo Esaú. Acércate, porque estoy ciego y no puedo ver». Entonces Jacob, vestido con pieles para parecerse a su hermano Esaú, se acercó y el padre ciego lo tocó y el padre ciego dijo, «Tus manos se sienten como las de Esaú y hueles a Esaú, pero suenas como Jacob. Pero ahora pronunciaré la bendición según el sentimiento». Y pronunció la bendición y dio realidad a lo que sentía, y Jacob suplantó a su hermano Esaú. Jacob significa el suplantador. Entonces sentí esto y lo sentí sólido. Cuando lo toqué, mis manos no se cruzaron y se encontraron de esta manera, simplemente estaban tan separadas como el objeto de mi visión, lo sostuve y no lo solté. Dije, despierta, vamos, despierta, y me desperté. Desperté en mi sueño y mi sueño era así, tan real como esto. Luego caminé hasta la orilla. Mientras desembarcaba en esta isla tropical, no en el Caribe, porque la conozco bien. El Pacífico no lo conozco a estas alturas, pero me parecía el Pacífico, casas construidas sobre pilotes, ya sea para evitar los animales o para evitar inundaciones, pero no sé qué. Las casas se construyeron sobre pilotes. Cuando llegué a tierra, vi un animal de aspecto extraño, una cosa de aspecto horrible, y vino hacia mí. Luego volví por un camino por el que no había venido. Estaba muerto de miedo, por así decirlo. Así que la afirmación muerte de miedo no está realmente lejos, es incorrecta. Cuando vino hacia mí simplemente me asusté, y luego lo rompí todo y me encontré de nuevo en mi cama. Pero el mundo del que regresé era tan real como el mundo al que regresé. Entonces sé que empezó como un sueño, el final debe ser un sueño. Comenzó como una visión, el final debe ser una visión. Esto es tanto una visión. Comenzó como una visión y el final es una visión, y nosotros somos los soñadores del sueño, y eso lo sé. Lo sé por mi propia experiencia personal. Ahora, en el capítulo 13 que les pedí que leyeran de un Reyes, se le advirtió que no comiera el pan de ese lugar ni bebiera el agua de ese lugar. Fue engañado por un espíritu mentiroso, y comió el pan y bebió el agua. Entonces el anciano profeta le dijo, porque has desobedecido la palabra del Señor tu Dios, no volverás a la tumba de tus padres, y por eso lo mataron en el camino. Si no hubiera obedecido la voz de Dios, el cuerpo al que regresé habría estado muerto. Regresé a este cuerpo. Cuando les dije a las damas que todo es una visión y que el final es una visión, no me creyeron. Su incredulidad me habría hecho vivir en ese mundo de realidad. Parecía tan real así. Me habría deleitado con sus creencias sobre esa realidad y no habría sido fiel al mensaje que les traje, que fue, comenzó como una visión, el fin es una visión, ya que todos los fines son fieles a sus orígenes. Me mantuve fiel al mensaje que llevé. Entonces, cuando regresé, el cuerpo estaba cataléptico, estaba muerto. Entré. Soy una presencia viva en un cadáver. Lo animé después de cuánto tiempo, no sé. Pero lo animé y volvió a la vida. Entonces experimenté el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Esa es la historia de Juan el Bautista. Ningún otro lo hizo, no hay otro, tú eres Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo restaura el cuerpo y lo vuelve a dar vida, es desde adentro, no desde afuera. Jesucristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? No afuera animándote, 2 Cor 13:5. Así que regresé y encontré el cuerpo muerto, pero no desobedecí la palabra. Le entregué un mensaje. El mensaje es, todo esto es un sueño. Todo es una visión, porque comenzó como una visión y el final debe ser una visión. Y luego intentaron darme otro pan y otra agua. Pero su mundo es real y era real. Esto no es más real que ese mundo, debo decirles. Esta cosita aquí, este atril, no es más sólidamente real que las cosas que toqué en ese mundo. Pero no olvidé el origen de todo el asunto, todo era visión. Entonces no podía olvidar el origen y el final tenía que ser coherente con el origen. Así que no comí de sus creencias, no bebí de su verdad y no regresé por donde vine, porque entré en ese mundo tal como entré aquí esta noche. Pero regresé por una forma que descubrí años antes, la forma de sentir, donde realmente sentí este enorme pilar y desperté en un sueño. Y entonces supe que si ahora podía sentir una almohada detrás de mi cuello y realmente sentirla, regresaría por el camino por el que no vine. Entonces sentí una almohada debajo de mi cabeza mientras estaba parado en este pasillo, y luego al poco tiempo pude sentir la almohada, y en lugar de estar vertical estaba horizontal. Y estoy en un cadáver, este cuerpo aquí que ahora está animado estaba cataléptico y muerto. Entré en esto en un cadáver. No sé cuánto tiempo estuve intentando animarlo. Pudo haber sido un minuto, pudo haber sido una hora, no lo sé. Solo sé que después de un tiempo el dedo meñique se pudo mover, y luego la muñeca se pudo mover, y luego el codo se pudo mover, y luego el cuerpo se pudo mover, y finalmente yo, con un tremendo esfuerzo, pude abrir los párpados. Los ojos se abrieron en una escena familiar que me dijo que estaba de regreso en mi casa en el camino en Beverly Hills. Así que no regresé por el mismo camino por el que había ido al otro mundo. La orden fue, apareció de repente un hombre de Dios, ¿dónde? Apareció de Judá. La palabra Judá se escribe Yod-Vav-Dalet-He. El nombre de Dios está en el nombre, Yod-Vav-El está en el nombre de Judá. Solo se le pone una letra, aparte de Yod-Vav-He, y esa letra es Dalet. Dalet es una puerta. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Lo entiendes? ¿Quién lo envió? La palabra Judá se define como el mismo, se define como la mano creativa de Dios. Si hay algo en este mundo que separa al hombre de todo el vasto mundo de la creación es la mano. Un mono cree que tiene una mano, o tú crees que tiene una mano, no, solo se usa para llevarse comida a la boca y balancearse de rama en rama. La mano de un hombre modela. Podría ser el ser más brillante de este mundo, sin una mano solo podría ser un mono inteligente. Se necesita una mano para crear en este mundo, y la mano separa todo el vasto mundo de la creación del hombre. El hombre es Dios. Tiene mano, puede modelar, puede crear. Por muy brillante que sea la mente, si no tuvieras mano no podrías expresarte. Entonces, la palabra Judab Yodebaudalete se define como una mano, dominio, poder, ese poder creativo que es Dios. Entonces cuando os dicen, he aquí, un hombre de Dios vino de Judá, ¿de qué vino? El mismo vino. Pero en estas historias del Antiguo Testamento se cuenta negativamente y por eso no regresas por donde viniste. No logras ser fiel a la visión. Entraste en un mundo que era real, tan real que te dejas llevar por su realidad. Y entonces, cuando contaste tu historia y te mostraron cuán real era y podías probar su realidad, olvidaste el origen, olvidaste a Dios. Porque su origen fue el soñador, y el soñador es Dios. Comenzó en ti como un sueño. Ese soñador que eres tú mismo es Dios. No lo olvidaste, después de un tiempo, que comenzó como una visión y por lo tanto sigue siendo una visión. Así que no entrasteis en un Dios falso. Entonces cuando vino el hombre de Dios, en el libro de los reyes vino a destruir el altar que adoraba a dioses falsos. Fueron llevados. Y comió del pan del mundo al que había venido. Parecía tan real que participó de ello. Bebió el agua de ese mundo, participó de la verdad de ese mundo y olvidó el origen de todo. Así que en su camino de regreso no volvió por otro camino. Regresó y lo mataron en el camino. En el Nuevo Testamento, el aspecto positivo es, no regresó por donde vino, recordó. Recordó la causa del mismo y, por tanto, el fin del mismo debe ser igual a la causa. En el libro de Zacarías, que está casi al final, el libro 38 del Antiguo Testamento, en aquel día el Señor será uno, y su nombre uno. La palabra Zacarías significa Jehová se ha acordado. Lo recordó. No olvidó el origen de los fenómenos de la vida, recordó. Su nombre es uno. Todos somos uno. Y aquel, cuando despertemos, llamaremos a Jesús el Cristo, y tú y yo somos Él. Cuando realmente despertamos somos Él. Así que os dije hace una semana que a quien amaba es a quien devolvió la vida. No falló, la memoria volvió. Entonces entró en un cadáver. Y la historia se cuenta como si alguien de fuera lo despertara, no, no alguien de fuera, sino de dentro de sí mismo. Él fue fiel a la visión y volvió y salió, porque Él es Jesucristo. Todavía no se había dado cuenta del gran punto de inflexión que es la resurrección, que viene después, pero devolvió la vida a su cuerpo. Un amigo mío que estuvo en San Francisco en septiembre pasado, un cirujano, me dijo que el 10% de todas las autopsias no revelan ninguna causa de muerte. Ahora veréis quiénes son los que no fueron fieles a la visión. Entonces se quedaron dormidos una noche y de repente tuvo lugar una visión y entraron en el mundo que contemplaban y les parecía tan real. Y es que, permítanme decirles, no hay nada en este mundo más real que estos mundos en los que entran. Y el mundo es tan real que se dejan llevar por su realidad y comen del pan y beben del agua de ese mundo y nunca regresan. Nunca regresan a la tumba de su padre, porque la tumba del padre es este cuerpo. Estamos enterrados en él. Somos los padres y estamos enterrados en estos cuerpos. Nunca regresarás a la tumba de los padres como te dijo el capítulo 13 de Un Reyes. Pero si no coméis de ese mundo y aceptáis su sólida realidad, como lo hacemos nosotros aquí, regresaréis por un camino por el que no vinisteis. Puedo sugerirte que si esta noche no has tenido la experiencia o no puedes recuperarla y te encuentras moviéndote hacia ese mundo, ¿el camino de regreso es el sentimiento? Sientes cualquier cosa en este mundo, que es el mundo de tu padre, porque este cuerpo es la tumba del padre, así que cualquier cosa que te resulte familiar aquí y lo toques y no lo dejes ir y te obligues a despertar en tu interior, te despiertas aquí en esta tumba. Si te lleva un minuto o una hora o más, lo activarás, lo animarás. Lo devolverás a la vida en este mundo, y no llevarán tu cuerpo a la morgue y lo descuartizarán sin encontrar la causa de la muerte. Y me han dicho que este es un panorama universal, en todo el mundo, quienes operan cadáveres como lo hacen día tras día para encontrar la causa de la muerte, especialmente en un mundo donde todos están asegurados, Por razones de seguro deben descubrir alguna causa, y el 10% no revela ninguna causa física de la muerte. Ellos son los que no obedecieron el mandamiento del Señor, de no comer ni beber en el lugar a donde sois enviados, solo dad la orden. En mi caso, me enviaron a decirles que el mundo es una visión, que lo sé porque me acaba de pasar. Comenzó como una visión, por lo tanto sigue siendo una visión y el final es una visión. Y no me creyeron. Pero a pesar de su incredulidad no me persuadieron a modificar mi convicción. Fui persuadido y quedé convencido de que es una visión, y volví convencido y animó mi cuerpo. Por tanto, esa fue la historia de Lázaro. Él era a quien Jesús amaba, te dicen, y Jesús es la realidad de cada ser en el mundo. Jesús es la verdadera identidad de todo niño nacido de mujer. Se llama alma del hombre y el alma es el principio animador de un ser. Anima cualquier cosa y le da vida. Ese es Jesucristo. Así que aquí en este mundo fabuloso, continúa al final de la historia, en el libro de Juan se nos dice que es él, el que amaba, quien ahora cuenta la historia. Nos dice que todas estas palabras están escritas por aquel que testificó de la verdad de estas cosas. Solo se registra una sección muy pequeña de la tradición de Jesucristo. Nos dice en el último versículo que si todo lo que hizo se registrara, el mundo mismo no sería lo suficientemente grande para contener los libros, 21 a 25. Estas son las experiencias por las que pasas. Por eso digo que todo lo que hay en las Escrituras es verdad. El Antiguo Testamento es simplemente, estos son estados, estados eternos por los cuales tú y yo pasamos. Puedo compartirlo contigo. Estaría mal si esta noche no les contara mis experiencias personales. Para el individuo que ha experimentado la palabra de Dios, no veo cómo puede evitar o escapar de la responsabilidad de contar el significado de esa experiencia a otros. Entonces lo lees como algo que tuvo lugar hace 1000 años, 2000 o 3000 años y descubres que lo experimentas y es contemporáneo, está ocurriendo ahora. No es algo que sucedió hace 3.000 años, está sucediendo ahora a medida que nos volvemos cada vez más radiantes, por así decirlo, y comenzamos a despertar. Así se nos dice en el último libro del Antiguo Testamento, el hijo honra a su padre. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Un hijo honra a su padre. Sí, pues, soy padre, ¿dónde está mi honor, dónde está mi hijo? Y pasas la página, entras en el Nuevo Testamento y encuentras al hijo. Entonces el último libro, el libro 39, Malaquías, que significa el mensajero o el ángel de Dios y el ángel de Dios se llamaba estrictamente Jehová Elohim, Dios mismo. Pero aquí estaba el gran olvido, el sueño. Conocía la historia en lo más profundo de su alma, pero no había encontrado al hijo. Y luego viene el cumplimiento de ello, cuando pasas la página y aquí llegas a Mateo. Mateo os muestra quién es el hijo que honra al padre, y yo y mi padre somos uno. Luego viene el desarrollo de la imagen. Así que esta noche, puedo decirles a cada uno de ustedes que si tienen una experiencia, no la oculten. Cualquier experiencia que tengan de la palabra de Dios, grítenla a los cuatro vientos, no importa quién la crea. Porque mañana, tal vez dentro de 24 horas o 24 años, cuando no lo sé, tú también te encontrarás abriéndote, y el ojo dentro de ti se abrirá, y mientras se abren, verás un mundo tan real como este. La conciencia seguirá a la visión y entrarás en ese mundo, y serás tentado a deleitarte con la realidad de ese mundo, porque no es menos real que este. Y si lo haces, no volverás, ni a la tumba de tus padres. Encontrarán tu cuerpo y lo llamarán muerto. Si no te deleitas y permaneces fiel a la visión, el origen es una visión, por lo tanto el fin es una visión, y les dices, lo crean o no, volverás sabiendo que en este mundo que no parece más real que eso, también es una visión. Y todo esto aquí es una visión. Porque su origen fue tanto una visión como el origen de ese mundo. Eso es tan real como lo fue la visión. Entonces un día despertarás por última vez y dirás con Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. De aquí en adelante está guardada para mí la corona de justicia, 2 Tim, 4:6. Y así, cuando cierres los ojos aquí, después de tu fidelidad para entregar tu mensaje y de tu regreso para reanimar y restaurar esta prenda, como un Lázaro saliendo de la tumba, tendrás, antes de salir de aquí, la experiencia de la verdadera resurrección, que no se describe en ninguna página de las Escrituras. Solo se menciona pero no se describe. Se lo he descrito lo mejor que he podido en mi último libro. Ahora estoy publicando un pequeño folleto, no más grande que el tamaño de la búsqueda, donde todo se limita a los 4 actos de la revelación de la imagen de Dios. Cuando mi amigo Jack lo sacará, no lo sé, depende totalmente de él. Pero le entregué el guión circunscrito exclusivamente a estas 4 escenas. No se describe en las Escrituras. He hecho todo lo posible lo mejor que he podido para describirlo en detalle tal como lo experimenté. Porque yo sé que todos en este mundo, ahora el que escribió esa historia y los 4 evangelistas no describieron el evento. Lo nombraron pero no lo describieron. Y no tengo ningún reparo en ser, diría yo, modesto al respecto. Ya sea que el mundo lo crea o no, lo he contado detalladamente tal como me sucedió a mí y dado el sustento bíblico para el evento, sabiendo que solo hay uno de nosotros en el mundo, todos en el mundo son Jesucristo. Si tienes las obras de Blake, la placa 38 de Jerusalén, vivimos como un solo hombre, contrayendo nuestros infinitos sentidos contemplamos multitudes, o expandiéndonos, contemplamos un solo hombre, solo un hombre si los centros comienzan a expandirse, y a ese único hombre lo llamamos Jesús el Cristo, y Él en nosotros y nosotros en Él vivimos en perfecta armonía en el Edén, la tierra de la vida, dando, recibiendo y perdonándose las ofensas de los demás. Solo un hombre cuando los sentidos comienzan a expandirse. Todo el vasto mundo es un solo hombre. Lo vi una noche con Blake. Blake te dice que cenó con Isaías y Ezequiel. Permítanme decirles que no cené con él, pero ciertamente pasé la noche con él. Sin embargo, aparentemente murió 100 años y pico antes de que yo naciera. Pero no nací en 1905. Como se le dice en las Escrituras, antes que el mundo existiera, yo soy. Así que todos somos uno antes de que este mundo comenzara. Y Blake me mostró muy claramente cómo caer y mirar. Así que seguí su consejo y caí hacia atrás como un meteorito que cae por el espacio. Llegué a un momento de quietud y miré mientras él me decía cómo mirar. Vi a un hombre, el corazón del hombre brillaba como un rubí viviente, y él brillaba. Contraje mis sentidos y había multitud de naciones dentro de un solo hombre. Lo amplié, vi a un hombre, y ese hombre era yo mismo que contenía todo el vasto mundo de la humanidad. Todas las razas, todas las naciones, todos estaban contenidos en un solo hombre. Y un día te verás conteniendo el todo, un solo hombre y ese hombre es Jesucristo. Entonces, si alguien alguna vez te dijera, mira, ahí está, o aquí está, no lo creas. ¿Por qué? Porque, aunque ahora no parece lo que seremos, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, 1 Juan 3:2. Cuando lo ves, es como tú y contiene todo el vasto mundo de la humanidad. Así que esta noche he compartido contigo 2 grandes secretos. Uno en estado negativo, el 13 de un Reyes, que si no eres fiel al mensaje que llevas a ese mundo cuando entras en él, no volverás al cuerpo de tu padre, a la tumba, que es esta. Si lo estás, volverás, ese es el capítulo 11 del libro de Juan, volverás y aunque parezca muerto lo animarás, lo harás vivir una vez más y lo devolverás a la vida. Lo harás, porque eres Jesucristo. Pero llegarás hasta el final y luego escribirás la historia, porque tendrás la experiencia de la verdadera resurrección. Eso es restauración, eso no es resurrección. Tendrás la verdadera resurrección que no está registrada en ningún libro de las Escrituras, y tú también la contarás tal como te sucedió a ti. Y entonces te dicen, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué os importa a vosotros? Sígueme. Y este es el discípulo a quien Jesús amaba, el que da testimonio de todas estas cosas y el que ha escrito todas estas palabras. Y sabemos que su testimonio es verdadero. así que tú también lo contarás. Escribes la historia completa y la dejas atrás, porque te vas de este mundo por última vez. Pero como sois todos los seres del mundo, no podéis separaros de él. Te conviertes en uno de esos de los que Black habló, aquellos que en la eternidad contemplan la muerte, sabiendo que lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser, Black, Her, PLT-36. Lo contemplas, porque en realidad se convierten en lo que contemplan y creen, lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser. Te vuelves uno con los inmortales, los seres eternos que contemplan la muerte, sabiendo y esperando ansiosamente dar un paso más allá y redimirte en el cuerpo de Jesús, porque no hay otro cuerpo en el que nadie pueda ser redimido. Eventualmente todos llegan a ser un solo ser, un solo cuerpo y ese cuerpo es Jesucristo. Ahora entremos en el silencio. Primero que nada, antes de responder preguntas, mi amigo Jack tiene un pequeño libro a un precio ridículo, $1.50. Es solo la Biblia. Nadie sabe quién lo arregló, según me han dicho, por lo que no hay regalías sobre el libro. Está dispuesto en 365 días para una lectura diaria. La primera página puede que la descartes por completo, es solo una pequeña idea de Billy Graham, pero él no escribió el libro. Todo es Biblia, ninguna palabra en el libro es otra que la Biblia. Hace una semana me regalaron este ejemplar de muestra que alguien les envió. Debo decirles que es perfectamente maravilloso. Recójalo al azar y lea cualquier página, solo la Biblia, y la forma en que la han organizado, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo en el libro. No se cambia ni una palabra ni comentarios, ni análisis, solo un sencillo y encantador arreglo de una manera peculiar. Entonces, la primera página de Billy Graham, puedes romperla si quieres, a menos que te guste, pero el libro en sí, esta cosita sencilla, por solo $1.50. Entonces, no es ni un centavo en mi bolsillo, pero me gustó tanto que me gustaría compartirlo con ustedes. Se llama Luz Diaria. No tiene más de una docena. No sé por qué no tiene más, pero es un librito maravilloso de 365 días -- mañana y tarde. Tienes una lectura por la mañana y una lectura por la noche. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta?